Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ayer, como muchos recordarán, iniciamos una serie de programas algo excéntricos en el ámbito de la radio convencional, ¿verdad? Una serie de programas donde me he propuesto invitarlos a ustedes a escapar de la rutina compartiendo y comentando un documento único, un documento de un valor incalculable. Y este documento que traje conmigo hoy también es el diario que escribieron Adán y Eva en el paraíso. Un diario a través del cual vamos a tener acceso a las actividades, los pensamientos, los sentimientos de la primera pareja que, según la Biblia, habitó la tierra. ¿Verdad? Pero yo quise dar inicio a esta serie invitándolos a sonreír y a fantasear, acariciando la posibilidad de que el paraíso, el primer hogar de Adán y Eva, pues no estuviera en el cercano oriente, como suele decirse, como suele afirmarse, sino en Cuba, como parecen demostrar desde el diario de Cristóbal Colón hasta los versos del Cucalambé y algunas canciones cubanas, donde el paisaje se describe de una manera realmente paradisíaca, ¿verdad? El paisaje que se describe en esas canciones cubanas que escuchamos ayer y quizás escuchemos alguna hoy, es un paisaje digno del paraíso. Las palmas reales, la brisa, el mar, la claridad de los días, la ausencia en Cuba de animales feroces, las frutas dulcísimas, ¿verdad? El canto de las aves. Todo esto parece sustentar la teoría de que el Edén, ese jardín extraordinario, descrito en Génesis, el primer libro de la Biblia, pudo ser Cuba. Pudo ser Cuba. Y les hablé también ayer de una obra de teatro de Abelardo Estorino, el dramaturgo cubano, titulada Los mangos de Caín. ¿Qué título ese, verdad? Los mangos de Caín. Una obra donde escuchamos un diálogo entre Eva, la primera mujer, y su hijo mayor, Caín, que parece, en este diálogo que escuchamos ayer, que parece estar enamorado de su madre. Estar enamorado de Eva. Pero la obra también nos revela que tanto Caín como su hermano Abel sabían, y esto me parece delicioso, sabían dónde estaba la entrada al paraíso. Y que solían, cuando ambos eran niños, acercarse a esa entrada para hacerles preguntas a los ángeles. A los ángeles que cuidaban la entrada y a veces incluso para arrojarles piedras, porque obviamente Caín y Abel eran dos niños traviesos. ¿No es maravillosa esa posibilidad, señoras y señores, de que el paraíso terrenal estuviera en Cuba, que estuviera rodeado por una cerca, que a la entrada del paraíso hubiera ángeles que no dejaran entrar a nadie, ¿no? Quizás también ellos tenían una espada encendida, como dice la Biblia. Y que Caín y Abel, cuando eran chiquitos, se acercaran allí a esa cerca, a esa entrada al paraíso y conversaran con los ángeles. Esta obra de Abelardo Estorino revela incluso que hubo un lugar, amigos, donde la cerca que rodea el paraíso estuvo rota y que Caín, siendo niño, logró burlar la guardia divina y colarse en el paraíso. ¿No es estupendo que más de un cubano se haya dado a la tarea de relocalizar el paraíso bíblico en Cuba, llenarlo de mangos y permitirnos escuchar un diálogo entre Caín y Eva? Yo creo que sí, que todo esto es maravilloso. A nosotros los cubanos, tengo que decirlo, que nacimos allí, todo puede parecernos una exageración, un disparate mayúsculo, porque las bellezas naturales de Cuba acaban siéndonos demasiado familiares para que nos percatemos de su magnitud. Pero lo cierto es que al extranjero procedente de otras regiones del mundo, sobre todo de regiones frías, Cuba puede presentársele como se le presentó a Colón. como un lugar privilegiado donde disfrutar de una vida idílica, de una vida a salvo de las adversidades que sufren, que se padecen en otras regiones del mundo. Yo creo que a estas alturas de los siglos está claro que lo malo de Cuba no es Cuba. Son algunos cubanos. Como está claro que lo malo del paraíso no fue el lugar, no fue el paraíso, sino la presencia en él del demonio. Y la incapacidad de Adán y Eva para reconocerlo y creer en las promesas de la serpiente.
Nuestras hermosas campiñas, cuando el alba la ilumina y resplandecen los montes, alumbrados por el sol, de dulce trina el sinsonte y alegre canta el zorzal por follajes de esmeralda. Allá por el Manigua,
qué linda es la alborada que primó cuando asoma en las montañas,
y qué linda se ven las mañanas con los rayitos del sol.
Amigos, es Abelardo Barroso interpretando Alborada de Celia Romero. Ahí tienen un paisaje idílico.
Cuando el rayo matutino despierta todo el ganado, el brillante sol se alumbra y el campo luce dorado desde la montaña verde. Qué bello se admira el río y bello el monte sombrío, en la arboleda se pierde.
Qué linda es la alborada que primó cuando asoma en las montañas,
y qué linda se ven las mañanas con los rayitos del sol.
Amigos, ¿quién no quiere vivir en un país como ese que se describe en esta canción? Hay razones para que muchos extranjeros que visitaron y visitan Cuba, cuando se enfrentan a sus bellezas naturales, se sientan en el paraíso. La realidad es que la posibilidad de que Cuba haya sido el paraíso terrenal, la patria chica o grande de Adán y Eva, esa realidad está sugerida en muchos documentos y lugares. Ayer hablábamos de algunos. Hay una canción titulada Un paraíso es mi Cuba, ¿recuerdan? Un paraíso es mi Cuba, óiganlo bien, mis hermanos. Entre las playas más bellas del archipiélago cubano está la playa Paraíso, en Cayo Largo. Miren el nombre de la playa, Paraíso. Una playa vecina, por cierto, de otra playa, cuyo nombre nos remonta a fechas muy lejanas, fechas en que algunos seres, en que algunas criaturas, hoy fantásticas, eran tan reales como lo son hoy el gato y el perro, ¿no? Y me refiero a la playa Sirena, una playa vecina de Paraíso. Y no hay que olvidar, amigos que me escuchan, la frase con la que se identifica el cabaret Tropicana desde hace muchas décadas, ¿no? Un paraíso bajo las estrellas. Marisela Verena, la cantautora cubana, tiene una canción dedicada a Pinar del Río, una canción que escuchamos ayer, como muchos recordarán, donde se dice, si quieres saber quién es el dueño del jardín más hermoso de la creación, pregúntale a un pinareño. ¿Eh? Si quieres saber quién es el dueño del jardín más hermoso de la creación, ¿qué es eso? Eso es una descripción sintética del paraíso, el jardín más hermoso de la creación. Es más, entre las canciones grabadas por Celia Cruz en sus últimos años, está una titulada Siento la nostalgia de palmeras, una canción cuya letra dice lo siguiente. Siento la nostalgia de palmeras, de un verdor que embriaga los sentidos, añoranza de montañas habitadas por las flores que había en el paraíso. A mí esa frase me parece hermosísima. Imaginar un lugar habitado por montañas, donde hay flores de las que había en el paraíso.
La nostalgia de palmeras, de un danzón silbándome en la brisa, nostalgia de un mar azul y verde, con calidez de manos que acarician. Siento la nostalgia de palmeras, de un verdor que embriaga los sentidos, añoranza de montañas habitadas por las flores que había en el paraíso. Siento la nostalgia de mi tierra, de una manera intensa, de una manera eterna, porque hasta el día que yo vuelva, siempre seré extranjera. Siempre seré extranjera.
Qué hermoso, ¿verdad? Añoranza de montañas habitadas por las flores que había en el paraíso. Celia en sus últimos años, teniendo a Cuba siempre tan presente. Como ustedes pueden ver, yo no tengo por qué privarme del gusto de situar los hechos que tienen lugar en el primer libro de la Biblia en Cuba. Nadie puede impedirme privarme de ese gusto, ¿no? O darme ese gusto. Y por consecuencia, de privarme del gusto de situar en Cuba también a los protagonistas del relato que da origen a esta serie de programas que he decidido ofrecerles. El autor de este relato, El diario de Adán y Eva, fue Mark Twain, uno de los grandes escritores norteamericanos del siglo XIX, el primero, según los expertos, y esto es interesante, el primero en escribir como un verdadero norteamericano. ¿Por qué? Porque se dice que hasta Mark Twain, los escritores norteamericanos escribían como los ingleses. A partir de él, de Twain, los escritores norteamericanos se dieron cuenta de que tenían un idioma propio, una forma de hablar y de escribir muy peculiares. Esa es la importancia de este hombre. Y un hombre, tengo que decirlo, hablando de Twain, al que José Martí, que fue contemporáneo suyo, no dudó en elogiar. El nombre de Mark Twain aparece varias veces en las obras completas de José Martí. Martí confesó que después de leer un libro de Mark Twain, se sintió tan conmovido, escuchen esto, que quiso viajar de inmediato a Hartford, la ciudad donde Mark Twain vivía, para estrecharle la mano. Y no tuvo Martí tampoco el más mínimo inconveniente en celebrar el sentido del humor de Mark Twain. Martí dijo que Twain era capaz, y tengo aquí la cita delante de mí, que Twain era capaz de alzar y poner a danzar sobre un átomo con prodigios de equilibrista una tromba de chistes. Es decir, que Twain, según Martí, era capaz de lo inconcebible, de poner a bailar un montón de chistes sobre un átomo. Mark Twain, el autor de Huckleberry Finn, nació en 1835 y falleció en 1910, y dijo algo que también quiero recordar. Que lo quiero recordar antes de decirles el título del relato al que he venido aludiendo. Twain se preguntó lo siguiente: ¿cuál es la ley más rigurosa de nuestro ser? Y su respuesta fue: crecer. El más pequeño átomo de nuestra estructura moral, mental o física no puede quedarse quieto ni un año. En otras palabras, nosotros, dice Twain, cambiamos y debemos cambiar constantemente y seguir cambiando durante el resto del tiempo que vivamos. Vivir es cambiar, señoras y señores. Por eso podríamos llegar a la conclusión, y perdónenme que meta la realidad histórica de Cuba donde quiera, podemos llegar a la conclusión de que el gobierno cubano ha apostado durante 60 años por la muerte. ¿Por qué? Porque lo que no cambia está muerto. Y como dije hace algunos días, incluso los muertos cambian. Hay que cambiar porque todo es cambio a nuestro alrededor y dentro de nosotros. ¿Cómo se puede justificar que el régimen que gobierna Cuba eluda el cambio, se niegue al cambio? No en balde, en muchos sentidos, lejos de avanzar, hemos retrocedido.
Cuando voy por esos campos de mi Cuba soberana, cuando voy por esos campos de mi Cuba soberana, no sé qué cosas mirar, si es el monte o la sabana. Un paraíso es mi Cuba, óiganlo bien mis hermanos, a mí me encantan, me privan tantos tesoros cubanos.
Ahí lo tienen ustedes, un paraíso es mi Cuba, óiganlo bien mis hermanos.
Con orgullo y arrogancia, si del cielo los colores o de flores la fragancia, si es el verdor de los campos o lo plateado del río, si es el aire que murmura o la paz de mi oído. Paraíso es mi Cuba, óiganlo bien mis hermanos, a mí me encantan, me privan tantos tesoros cubanos. Un paraíso es mi Cuba, óiganlo bien.
Un paraíso es mi Cuba, señoras y señores, y hay que recordar que cuando yo hablo del paraíso cubano, hablo de la naturaleza, de la belleza del país. Olvidemos lo que ha pasado en Cuba. Olvidemos lo que sufrimos los cubanos. Cuba sigue siendo, en más de un sentido, un paraíso visual, un paraíso al oído, un paraíso al tacto, ¿no? El relato de Mark Twain, que va a servirnos de guión durante esta serie especial que estamos ofreciéndoles, se titula así, El diario de Adán y Eva. Y yo creo que ese solo título extraordinario revela el genio literario, la capacidad de inventiva y el sentido del humor de este escritor. ¿A quién, sino a un genio literario, podía habérsele ocurrido que existiera un diario redactado por Adán y un diario redactado por Eva? ¡Es tremendo! ¿Cómo es posible que este hombre, Mark Twain, haya decidido ponerse en los zapatos, entre comillas, de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, según el primer libro de la Biblia, y anotar cosas como si él fuera cada uno de ellos? Yo voy a comenzar esta serie leyéndoles y comentando con ustedes los apuntes de Adán, de manera que los fragmentos de la mayoría de las canciones que vamos a escuchar van a estar interpretados por hombres. Por hombres. Es muy probable, señoras y señores, que si Adán viviera, cantara como uno de ellos. Al fin y al cabo, todos somos descendientes suyos y debemos de haber heredado de Adán algunos de sus rasgos y facultades. Quizás, no sé, quizás Eva misma cantara como algunas de ustedes, amigas que me escuchan, y en algún momento de su relación con Adán, Eva le haya cantado algo que decía más o menos así.
¿Quién eres tú que de repente apareciste en mi vida, haciendo revivir la ilusión perdida que hace ya tiempo adormeció dentro de mí? ¿Quién eres tú? ¿Serás un ángel bueno o serás mi pecado? Podrá decir, ¿quién eres tú?
Amigos, es Eva. Eva, que luego se llamaría Rocío Ruiz, interpretando una canción titulada ¿Quién eres tú? Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
De la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Pero me gusta verte andar en cueros, el compás de tus pechos aventureros, víctimas de la gravedad. ¿Será porque no me gusta la tapicería? Que creo que tu desnudez es tu mejor lencería. Eso es que me gustas tal y como eres, incluso ese par de libras de más. Si te viese tu jefe desnuda y detrás, no dudaría en promover tu cintura. Deja llenarme de tu desnudez para afrontar los disfraces de afuera de una mejor manera. Desnuda que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura. Desnuda que no hay un ingenuo que vista una flor, sería como taparle la hermosura. Desnuda que la naturaleza no se equivoque, y si te hubiese querido con ropa hubieses nacido. Deja llenarme de tu desnudez para vestirme por dentro.
momento.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Y ha sido Ricardo Arjona interpretando su canción Desnuda. Una canción que obviamente Adán hubiera podido componerle a Eva, ¿verdad? En pleno paraíso. Yo quisiera, antes de continuar con el tema de hoy, recibir una llamada que tenemos de Cuba y leer algunos correos que acabo de recibir. Como siempre, quisiera darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera recordarles que este programa se retransmite todos los días a las 12 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quisiera instarlos a continuar escribiéndome, como hacen siempre, pero bueno, siempre hay otras personas también que descubren el programa y me gustaría saber de ellas. ¿Cómo se llaman a ustedes? ¿Dónde viven? ¿Qué hacen? ¿Qué sueñan? Nuestro correo electrónico ya lo conocen. entrenosotrosmartí@gmail.com. Muy sencillo, entrenosotrosmartí@gmail.com. También deben asomarse a nuestra página de Facebook y dejar quizás un comentario que diga que les gusta lo que ven, lo que escuchan, etcétera, etcétera. La dirección de la página es muy sencilla. entrenosotros-martí. Esa es la dirección, entrenosotros-martí. Y aquellos que quieran escribirnos a nuestro correo postal, pues voy a decir una vez más la información que deben poner en su sobre. Deben poner al frente de ese sobre esta información. Orlando González Esteva, mi nombre, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. También quiero darle las gracias a nuestra amiga Clara Pérez, directora técnica de Televisión Martí, que trabaja con nosotros en este programa. Aquí tengo, amigos, varios correos de ustedes, pero antes de leerlos, quizás quiera conversar con la persona que acaba de llamarnos de Cuba. ¿Ya la tenemos ahí? A ver, Luis Mario, ¿estás en la línea?
¿Cómo está? Buenos días, Orlando. Buenos días a todos los oyentes. ¿Cómo se anda?
Muy bien, Luis Mario. Encantado de saber de ti. Ya sabes cuánto me alegra recibir tus correos y saber que estás ahí escuchándonos. Nada, ¿qué te parece esa idea de que el paraíso haya estado en Cuba?
Sí. Para mí es real. Las personas, por lo menos las personas que practican cierta religión, ¿no?
Ajá.
Por lo menos yo que soy un grupo cabalista. Ajá. El paraíso es el paraíso que tú te creas. El paraíso es venir a que tú te creas. Hay que crearlo desde ahora.
Eso es estupendo. Es decir, que el paraíso está donde tú crees que está.
No, el que tú creas.
El que tú creas.
Ese es el que te va a venir en el futuro.
Qué bien está eso, ¿no? Pensé que te referías a que el paraíso era el que uno, pues, imaginaba que podía ser, ¿no? Es decir, a veces uno piensa que el paraíso quizás puede ser una relación amorosa bella, una relación familiar, un hogar agradable donde uno se siente cómodo, en armonía con todo. Es decir, el paraíso es realmente un símbolo de muchas cosas, ¿no?
Sí, es todo eso, la actitud que tienes ante la vida, las acciones de bien que hagan las personas, el amor de su pareja, todo lo hermoso que tú creas.
Ajá.
Eso mismo que tú creas es lo que te va a venir, según nosotros, ¿no? que estudiamos Kabbalah. Eso es el paraíso que va a venir en el más allá, como queremos ir.
Claro.
Y aquí en esta tierra también, claro. Cuba es nuestro paraíso, estamos aquí.
Por supuesto. Tú sabes que me has recordado un cuento, a ver si lo traigo esta semana o la semana que viene. Un cuento de Papini, un excelente escritor italiano, donde se narra la relación de Adán y Eva con el paraíso. Y si no me equivoco, lo leí hace muchos años, se llega al final a la conclusión de que Adán y Eva no fueron expulsados del paraíso, sino que los obnubilaron. Es decir, que les impidieron ver que el paraíso estaba alrededor de ellos. Mira qué interesante eso, ¿eh? En vez de ser arrojados de un terreno, de un lugar, de un jardín, no, les impidieron ver, a partir de desobedecer a Dios, les impidieron ver que el paraíso continuaba a su alrededor.
Ellos desobedecieron a Dios, pero los ángeles fueron buenos con ellos porque le dieron secretos para que siguieran viviendo.
Mm-hmm. Mira qué interesante eso que dices.
Hay un libro que se llama el libro de Raziel, que los ángeles le dieron ese libro. Eso está en la tradición oral de judía. Le dieron esos libros para que siguieran viviendo, para que siguieran viviendo con la naturaleza.
Mira qué bien, qué hermoso. Luis Mario, me alegra siempre saber de ti, lo sabes.
Quiero enviar un saludito a Sadi. Hace poco estuve en casa de Sadi.
¿Estuviste en casa? Yo no sé de Sadi hace mucho tiempo. ¿Cómo están?
Sadi tiene el teléfono roto, que no tiene problemas con el teléfono, porque el correo no ha podido configurarlo bien. Están esperando unas personas que saben.
Ajá.
Para que le arregle el teléfono. Ellos te envían saludos, tremenda, personas maravillosas.
Qué bueno.
Estuve en casa de Rubén también.
¿Cómo está Rubén?
Él tiene su viejita allá,
su mamá.
Su mamá.
Ajá.
Y eso lo hace todo prácticamente. Se ve la madre como estoy, que no puedo. Ya, se puso contento.
Dile Rubén que echo de menos sus correos y sus opiniones.
Yo pronto voy por ahí. Yo pienso dar otra vuelta por ahí porque daré.
Fantástico.
Y el esposo no te han llamado porque, así incluso le dije, ellos tienen fijo, le dije, mira, llamalo por el fijo.
Claro.
Para el internacional.
No, o que me envíen su número y yo los llamo a ellos.
Está bien, yo pronto para esto, guardo los datos ahí. Está bien, enviártelo para que tú lo puedas, lo que se pueda, llamarlo.
Perfecto.
Tengo Facebook Live, ahora estoy ahora aprendiendo. Tengo Twitter, estoy aprendiendo ahí, estoy dando los besazos.
Ajá, qué bien.
Bueno, el saludo a Daniela Flaga, a Meche, bueno, a Amazon, pues. A Radio Sagua, a todos, yo soy mi hermano, dile que los quiero mucho.
Bueno, pues algunos seguramente te están escuchando y agradeciendo ese cariño. Un abrazo para ti, Luis Mario.
Para ti también.
Buen día, gracias por llamarnos. Adiós.
Gracias.
Bendiciones. Gracias. Señoras y señores, aquí tengo varios correos. Aquí tengo uno de Lázaro y su familia, donde me dice: amigo Orlando, ante todo damos gracias a Dios por tu buena recuperación. Tenía roto el celular, pero no te faltaron nuestros buenos deseos de salud y sobre todo nuestras oraciones. Saludos a Mara y a todo tu equipo de trabajo. Reciban nuestro cariño de tus amigos de Bermeja, Cuba, Lázaro y familia. Lázaro, un abrazo para ti y para todos los tuyos. Aquí tengo también un correo de Ricardo Bartelemi, el hombre que nos invitó a dar un paseo por Baracoa hace unos días. Ya me parece que conozco esa ciudad. Y Ricardo Bartelemi me dice lo siguiente: muy estimado amigo Orlando, en días recientes, en su mayoría, me ha sido poco menos que imposible oír su programa por la intensidad de la interferencia. Aunque he logrado enterarme de su operación de cataratas y del éxito de esa operación, cuánto me alegro, me dice Ricardo, pues yo también estoy operado de esa misma enfermedad del ojo derecho hace ya un año y medio, y realmente es como usted dice, como la noche y el día. Del otro ojo, me dice Ricardo, el izquierdo, tuve una enfermedad llamada degeneración macular. Por supuesto, he oído hablar de ella, ¿no? La tuve por espacio de 4 años, me dice Ricardo. Al final hubo desprendimiento de la retina y, por ende, pérdida de la visión completa de ese ojo. De esto hace también año y medio. Amigo mío, cuánto lo siento. Cuánto siento que usted haya perdido la vista de un ojo. Hace unos días, sigue diciéndome Ricardo, estuve oyendo una noticia por una estación radial cubana donde se decía que en una universidad de Estados Unidos, a base de células madre, se había logrado revitalizar, por llamarlo de alguna forma, la retina, y que las pruebas en animales, creo que ratas, habían sido todo un éxito. Ojalá avancen estos estudios para al menos tener alguna esperanza. ¿Quién sabe? Es un poco difícil, dice Ricardo, acostumbrarse a ver con un solo ojo, sobre todo porque se pierde un poco el sentido de la profundidad. Eso me parece interesantísimo, Ricardo. Así que uno pierde un poco el sentido de la profundidad cuando pierde la vista de un ojo. Precisamente hoy, termina diciéndome Ricardo, se puede oír bastante regular la estación y, como siempre, aborda usted temas muy interesantes. Saludos a su esposa y a su equipo de trabajo. Abrazo, Ricardo Bartelemi. Gracias, amigo Ricardo. Un abrazo también para usted. Y aquí tengo un correo de otro de los grandes amigos de este espacio, Leonardo Rodríguez Alonso. ¿Y qué me dice Leonardo en este correo? Me dice: magnífico programa. Esa obra del Cucalambé, se refiere a unos versos que yo leí ayer, esa obra del Cucalambé, qué cubano, con 60 años o más, no la escuchó. Nos quedamos esperando los versos restantes, amigo Leonardo. Créame, me los sé de memoria, pero quería quedarme en el paraíso. De todas formas, Leonardo tiene la gentileza de reproducirlos aquí en este correo y, por supuesto, yo los voy a leer. La primera estrofa es esa que dice: Cuba, delicioso Edén perfumado por tus flores, quien no ha visto tus primores ni vio luz ni gozó bien. Con dulcísimo vaivén besan tus playas los mares, se columpian tus palmares, gime el viento dulcemente y adornan tu regia frente blancos lirios y azahares. Leonardo continúa diciéndome: un afectuoso saludo a todos. Orlando, tienes toda la razón. El abuso acerca de hechos, objetos y hasta de cosas intangibles acaba logrando un efecto contrario. Por esa razón lo hemos perdido todo o casi todo. Un simple ejemplo, la bandera. ¿Quién no ha visto a las brigadas cañeras o a los electricistas que llegan de otras provincias con banderas cubanas, montados en camiones y tractores, tomando ron y haciendo política de lo que es un deber como trabajador? Es abominable, me dice Leonardo, ver en lugar de la bandera lo que va quedando de ella. Unos flecos sin color pegados a una caña. Igual ha pasado con Martí, con nuestra música, con la decencia. Yo soy cubano, chico. Esta frase, dice Ricardo, se ha convertido en una licencia para la grosería y la vulgaridad. En fin, ellos, los mandamases, se han encargado de destruir todas nuestras esencias. Dios bendiga a Cuba. Leonardo Rodríguez Alonso. Leonardo, estoy tan de acuerdo en tantas de las cosas que usted dice. Sí, cuando todos los días se dice la misma frase, llega el momento en que esa frase, si fue importante, pierde importancia. Uno ya no le presta atención a lo que realmente dice. Y lo mismo pasa si uno todos los días empuña una bandera. Llega el momento en que esa bandera es parte del paisaje, entre comillas, y no significa nada. Y por supuesto, estoy de acuerdo con usted también en esa manía reciente del cubano de disculpar todas las cosas que hace diciendo que él es cubano, chico. Yo no olvidaré nunca un correo que recibí hace poco tiempo donde el hombre me decía, lo comenté aquí, que me olvidara de las faltas de ortografía de su correo. Porque en Cuba la ortografía no se usa. Vaya, eso es penoso. Eso es penoso. Yo, por supuesto, no iba a llamarle la atención sobre las faltas de ortografía de su correo. No hago esas cosas. Pero él se puso el parche diciéndome que en Cuba la ortografía no se usa. ¿Cómo va a decir eso? ¿Es Cuba superior a otros países? ¿Se habla, se escribe mejor en Cuba que en otros países? No. Si seguimos por ese rumbo, vamos a ser un montón de ignorantes escribiendo y hablando, justificando nuestra escasez de conocimientos diciendo que somos cubanos. No, el cubano tiene que mejorarse y tiene que ser tan bueno o mejor que el español o que el mexicano, que el argentino, que el chileno. No se justifica en lo absoluto que digamos que somos groseros porque somos cubanos, que somos malapalabrosos porque somos cubanos, que nos emborrachamos porque somos cubanos. Eso es, como bien dice Leonardo Rodríguez Alonso, eso es abominable. Aquí tengo también un correo de nuestro amigo Leonid, que acaba de llegar, donde me dice: Orlando, si ese paraíso está aquí en Cuba, tiene que ser antes de 1959, porque después de esa fecha sabes bien que esto es el infierno, donde reina el diablo rojo. Amigo Leonid, como tú sabes y lo dices, yo estoy muy al tanto de lo que ha pasado con Cuba y de lo que pasa en Cuba. Pero si tú suprimes eso que acabas de mencionar, el país sigue siendo un país maravilloso. El paraíso no fue un paraíso porque allí vivían ángeles y santos. Fue un paraíso porque el lugar era todo un caudal de bienestar para quienes lo habitaban, no solo para Adán y Eva, sino para las criaturas que habitaban el paraíso. De manera que la realidad histórica cubana no tiene por qué echarnos a perder esa idea, esa posibilidad de que Cuba, por sus bellezas naturales, continúe siendo en algunos sitios un paraíso. Pero Leonid continúa diciéndome lo siguiente: oye, Orlando, ¿sabes qué? Me gusta este programa sobre el paraíso en Cuba y me gustaría que el final de la historia fuera que todos viviéramos en libertad sin que el odio impuesto por las ideologías opaquen la belleza natural de este paraíso cubano. Mailén y Leonid, Baraguá, Ciego de Ávila, Cuba. Olvidé decir que Leonid, nuestro gran amigo, comienza su correo diciendo: buenos días, Orlando, un fuerte abrazo a mi hermano, saludos a nuestra hermana Mara, saludos a Jaime y para todo el equipo de trabajo. Yo creo que es importante, Leonid, como he dicho en muchas ocasiones, no confundir a Cuba con el gobierno cubano y lo que ese gobierno cubano ha hecho con ella, ¿no? Cuba es otra cosa. Cuba es su música. Cuba son sus paisajes. Cuba es su gente buena, que la hay, que es mucha más que la mala. Cuba es su gastronomía, su literatura, su carácter, todo eso es Cuba. Y eso no podemos permitir que nos lo eche a perder también la idea de que todo lo que nos ha pasado es terrible. No todo lo que nos ha pasado es terrible. Aquí estoy yo conversando contigo, con ustedes, y a mí me parece que esto es algo hermosísimo. De manera que no dejemos que nuestro rechazo a lo que sucede en Cuba nos impida ver o reconocer que vivimos en un país paradisíaco. Ahí están las playas todavía, ahí están los montes, ahí están los montes, ahí están los guajiros que todavía conservan una inocencia, una pureza, una relación con la naturaleza que a veces nosotros, los que vivimos en las grandes ciudades o en las ciudades, no tenemos, hemos perdido. De manera que no se dejen engañar, no dejen que la realidad histórica les eche a perder la sensación de que la nación cubana es hermosísima y que esa nación ha tenido y puede tener un sitio maravilloso, maravilloso, que es su tierra, que es su vegetación, su fauna, su cielo. Tenemos que pensar en eso, señoras y señores, porque si no, estamos perdidos. Yo estoy seguro, yo que vivo fuera de Cuba desde hace tanto tiempo, yo estoy seguro de que de regresar a Cuba en otras circunstancias, yo encontraría más de un lugar donde podría decir: estoy en el paraíso.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela. Mojado en ti, un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura. Mojado en ti.
Y así, amigos, con Juan Luis Guerra interpretando su canción Burbujas de Amor, vamos a poner fin al programa de hoy. El segundo, dedicado al diario de Adán y Eva. Si alguno de ustedes todavía duda que el paraíso terrenal estuvo en Cuba, mañana yo les voy a demostrar que Martí estuvo allí. Hasta entonces.
Corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón
se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde